Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Spider-Man 2 de PS5 y Fallout.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy damas y caballeros, hoy tenemos un episodio especial.
Especial.
En donde mágico vamos musical. A hablar de la versión de El Hombre Araña en PlayStation 5.
Okay.
No tiene usted que haber jugado el juego para escucharlo.
Sin spoilers, entonces.
No, vamos a hablar totalmente con spoilers, pero pues hay mucha gente que pues no piensa jugar el juego, güey, y pues probablemente le interese pues saber las ideas que tenemos al respecto, ¿no? Y pues quien ya lo jugó, pues obviamente va a disfrutar el escucharnos hablar del juego.
Bueno.
¿Tú qué opinas, Chucho?
Pues yo no lo he jugado, precisamente por eso no te puedo dar. Y me interesaría jugarlo, pero pues de aquí a que salga para PC, pues bueno, va a tardar un rato. Y probablemente ya se me haya olvidado para entonces, y de todos modos...
¿Ya jugaste Spider-Man el primero para PS4?
No, porque salió para PC, precisamente. Yo tengo PlayStation de hace rato, entonces, pues, PC Master Race es lo que simplemente juego yo. Ni Nintendo, ni nada de esas cosas. Como
Done al Patreon para que Chucho tenga su PlayStation 5 y podamos ver entre los tres.
Eso sería bueno.
Pero pues a mí me interesaba mucho hablar de la versión del Hombre Araña en el juego de PlayStation 5 y platicarlo, pues sí, obviamente desde la parte de juego, pero también desde la parte de narrativa, ¿no? Que es que estaba muy interesante esta versión del Hombre Araña, ¿no? Que
esta versión es Miles Morales.
Es una versión muy... con una visión muy específica de lo que es el Hombre Araña, güey.
Ok.
Que es muy diferente a...
No es el Hombre Araña de los cómics que conocemos.
No es el Hombre Araña de los cómics para nada. No es el Hombre Araña de Dan Slott, no es el Hombre Araña de Stan Lee.
No es Tobey Maguire.
No. O sea, es... Tal vez si te pudiera decir que se acerca a uno de las versiones... Uh-huh. Te podría decir que es una mezcla entre el último Hombre Araña y el penúltimo de las películas, güey.
Medio Garfield y medio...
Exactamente. Parte Garfield por la edad en la que está.
¿Y de
no, es
salió,
un
¿no?
niño, güey.
Ah, ok.
Y la obsesión con la tecnología definitivamente es 100% el Hombre Araña post Avengers y Marvel Studios, ¿no? Entonces, Tavo lo ha estado jugando, tiene como 3 meses jugando el juego.
A ver, Tavo.
Como 4 meses jugando el juego del Hombre Araña y no lo acaba.
Bueno, pero pues, ¿qué es? Es que como que no me llamó tanto la atención.
Eso es lo que vi, güey. Lo que vi es que como que lo estás jugando por compromiso, güey, es lo que noté. ¿Es así?
Parte y parte. Hay partes que sí disfruto, pero hay partes que...
Se te hacen tediosas.
Se me hacen muy tediosas.
De acuerdo.
Haz de cuenta como a las partes de infiltración o que manejas la arañita mecánica.
Y no son muy cortitas, güey.
Bueno, sí son muy cortitas.
No sé, el estilo de Tavo.
No es tanto el estilo, porque el primero sí me lo acabé relativamente rápido, como en menos de un mes. Pero este como que... No sé, como que ya estuvo ahí, ya lo jugué, ya así. Y como que me mola un poco el combate.
Sí. No fuera un Pokémon, porque ahí estaría, aunque ya lo haya hecho 20 veces.
Güey, nomás porque me lo acabé hace menos de una semana y llevo...
Por eso.
Y Chucho ya vio cuántas horas.
No, mira, yo entiendo, no es el tipo de juego de Tavo. A Tavo no le gustan los juegos Es un juego, desde el punto de vista mecánico, muy involucrado, güey. Tienes que estar, cuando lo estás jugando, tienes que estar 100% involucrado porque tiene esta mecánica del parry, güey. Y
¿es Dark Souls?
Es que ¿es el Dark Souls, ese de plano? Es, mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Realmente, a ver, déjame empezar por la parte narrativa.
Narrativa.
Y después platicamos de la parte mecánica.
Ok, va.
¿No?
Échalo.
Desde el punto de vista narrativo, uh-huh, pues definitivamente es un juego que quiere reflejar nuestra realidad actual de redes sociales, cabrón.
Ah.
Y al hablar de la realidad actual de redes sociales, me refiero a cómo somos una sociedad obsesionada con la tecnología, cabrón. Y la tecnología desde el punto de vista social y cómo adaptarla en mejorar el mundo, güey. Pero mucho
activismo es puro.
Esto es muy es una distinción que yo creo que los creadores de este juego deciden ignorar.
¿Qué cosa?
Porque el Hombre Araña siempre ha sido un personaje muy relacionado con ciencia, güey.
Exactamente,
sí. De hecho, sus villanos en muchos momentos son científicos.
Peter Parker es científico.
Los poderes vienen de la
tecnología. Exactamente, los poderes de Peter vienen de presenciar una exhibición científica, ¿no?
Exacto.
Pues, tú sin embargo, este araña, juego, ¿no? Entonces tú podrías decir que el Hombre Araña es un personaje que está, pues, más basado en esta versión de la ciencia, una versión muy comiquesca de la ciencia, güey, pero pues a fin de cuentas es un cómic.
Científico.
Pues no científico, pero o sea que le gusta la ciencia, güey. Sin embargo, este juego narrativamente no está obsesionado con la ciencia, güey. Está obsesionado con la tecnología. ¿Entiendes la diferencia?
Ah, sí. Es distinto.
Entonces, desde ahí está corrompiendo un poco. Bueno, no quiero usar esa palabra, güey. Está cambiando por completo la esencia.
Exacto.
De un personaje que ya no es ese científico que era antes, sino que ahora es un ingeniero.
Ingeniero, ok.
Ahora es un ingeniero, cabrón. Ya no es un científico. El Hombre Araña en este juego es un ingeniero. Con todo lo que implica ese cambio.
Sí, es otra.
Es decir,
completamente distinto. Ingeniero es Iron Man.
Es un personaje muy cercano a Iron Man. Es un personaje que crea sus propios trajes, pero no estamos hablando de que crea sus trajes estéticamente, sí, por fashion, güey. No. Estos trajes. Bueno, ya, mira, tal vez con lo que puedo ilustrártelo es con una escena en donde el Hombre Araña le mandan unos planos para impresión 3D.
Ajá.
Y entonces con sus guantes, el Hombre Araña imprime los planos.
Oh.
Es decir, en sus guantes, el Hombre Araña trae una impresora 3D.
Pues debería usar su telaraña, ¿no? Podría funcionar.
Lo cual, o sea, puedes decir, bueno, tiene sentido porque una impresora 3D, pues sí, hasta cierto punto se alimenta con un plástico que viene en un rollo, güey. Entonces, podrías decir, bueno, pues sí, como que la telaraña es. Pues sí, pero el Hombre Araña trae una impresora 3D en sus guantes.
No sé, como que me saca mucho de onda en el juego, así de repente que entra las instalaciones científicas Peter Parker, que tienes que mover la botánica o mover las, ¿cómo se llama? El ADN de las plantas o lo que sea, pero prácticamente es un juego preescolar de pon el círculo en el círculo, el triángulo en el triángulo, y cuando terminas dices, bien padre, bien padre, Peter, lo has hecho, vas a ser el jefe científico.
Sí, es un juego. Mira, no deja de ser. Es que, mira, en ciertas partes es como si quisieran decir, güey, este juego es. Pues queremos abrirlo a que lo pueda jugar cualquiera, güey, literalmente sí, cualquiera, ¿no? Pero por otro lado hay puntos en los que realmente la atención que le tienes que poner al combate,
okay,
pues sí puede generar una pared para mucha gente, güey, porque yo te aseguro que mucha gente lo deja de jugar porque llega un punto en el que se pone difícil. Ahora, ahí entramos con la discusión de la accesibilidad, ¿no?
Okay.
El juego tiene sus settings de fácil, ¿no? Difícil,
exacto,
medio.
¿Está bien?
Y pues lo puedes jugar totalmente facilito, que a manera de que solo quieres experimentar la historia.
Exacto.
Y eso es todo, pero pues actualmente hay un estigma, tú sabes, entre la gente que juega juegos de video de no, o sea, es un pecado jugar en fácil porque pues eres una nena, ¿no?
Ay, bueno, ni que fuera Doom y te pusieran un bebé, una cosa así, o sea, desde entonces.
Yo lo sé, pero, o sea, es toda una discusión ese pedo, güey, o sea, de...
Te pone feo de que eso de que fallas y se, deseas bajarle la velocidad, la dificultad.
Exacto.
No, güey.
Exacto, no, o sea, por principios dices, no, cabrón, y yo creo que la mayoría de la gente, pues no, prefieren dejar el juego que bajar la dificultad, cabrón.
Es que, no sé si es orgullo tonto o algo así, pero... No es lo mismo acabarte en un juego una dificultad normal, no está hablando de difícil, una dificultad normal a una dificultad de presión, ya ganaste, ves lo cinemático.
Entonces, yo lo que quiero comentar es por un lado, ese cambio de del hombre araña, güey, a esta obsesión con la tecnología, al grado de que hay un momento en el que Harry le presenta a Peter su mega instalación que hizo en el falla en el juego pasado. Spoilers. Pero vamos a spoilear.
Échalo
al máximo, ¿no? En el juego pasado, pues se murió la tía May.
No, en la
película. Y también la tía May participaba en esta organización.
Otra vez.
Pues, de beneficencia que se llama Fist. Bueno, pues en honor a la tía May, Harry crea una organización de. Pues tecnología, básicamente.
Okay.
Básicamente es aplicar la tecnología para mejorar el mundo con el dinero de su papá, güey. En donde están creando desde drones mecánicos para matar depredadores de abejas, güey.
No, eso sí me da mucha risa porque es que te dicen, ¿qué es lo que está perjudicando, que está matando las abejas en el mundo? Dije, ¿será
el
calentamiento global? El hombre, la pérdida de hábitat.
Son los abejorros,
tal. No, son unas abejas más grandes y malas que los matan.
¿Y hay cómo que matarlas con estos drones mecánicos.
Un dron, abeja mecánica, okay. Hay que matar. Yo dije, wow.
Bueno, entonces, desde eso hasta tecnologías
bueno, es
solares.
Premisa de videojuego, en fin, realmente.
Pero entonces...
No, pero es que sí está muy divisorio de que... Vamos a hacer las plantas para mejorar el mundo. Vamos a crearlas aquí vamos a buscarlas en los techos de la ciudad.
O sea, lo que te digo es que toda esta organización no es una organización científica,
ajá,
es una organización tecnológica. Están buscando maneras de aplicar la tecnología de los celulares, de los drones, de todo esto a aplicaciones científicas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere, ese es el sueño de Harry. Y entonces mete a Peter para que ellos dos juntos manejen este pedo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, Harry regresa y entonces tienes toda esta conexión emocional entre el reencuentro de Peter y Harry, güey. Nos presenta cómo eran.
En bicicleta, amigo querido, ¿te acuerdas cuando éramos chavos?
Muy piedritas al lago, ¿no?
Muy al estilo de Uncharted, güey. Muy al estilo de Uncharted o de Grand Theft Auto, güey.
Ok.
Cuando tienes estas misiones de que hasta andan en bicicleta, güey.
No mames.
Totalmente parecido a Uncharted cuando se encuentra con su hermano. No sé si jugaste esa parte, güey.
No, lo tengo, pero no lo he jugado todavía.
Bueno, juegazos Uncharted también. Pero bueno, el punto es que, o sea, tratan de generar que te importe, que tengas empatía. Exacto. Por Harry, güey. Y sí, presentan un personaje, es un güey que es el mejor amigo que cualquiera quisiera tener, güey, imagínate.
Te mandé hasta la foto, dije, mira qué bonitos manejando en patineta, y Mario dice, ajá, sí, casi con sarcasmo.
Mira, es de verdad, güey, imagínate el amigo rico que... Te suelta, te dispara todo, te invita a trabajar con él, güey, y te resuelve la vida, ¿no? Oye, pues, ¿qué más quieres,
la
no?
La pizza, güey.
Entonces, pues, bueno, esa es la relación entre Peter y Harry, ¿no?
Idílica, hasta que ya no lo es.
No, pues, fíjate que obviamente el cambio, pues, se ve venir, ¿no? Y esto es, pues, la versión de, la nueva versión de Venom, ¿no? Tenemos que, aquí los dos villanos son Kraven y Venom.
Ya vi la película de Kraven.
Fíjate que aquí Venom es el villano que es presentado al final, igual que el Hombre Araña 3. Pero hay una relación pues muy chida entre lo que estaba buscando Kraven, muy poético el final entre lo que estaba buscando Kraven y la conexión con Venom, güey.
Ok.
Sin embargo, este tema de que en todos estos juegos los villanos del Hombre Araña también pierden un poco su esencia porque todos son líderes de ejércitos.
Ok.
Porque...
El ejército loco, el de Krabby, dije, ¿cómo puede haber tanta gente loca suelta en Nueva York y nadie haga nada?
El ejército de Kraven es infinito, güey, es una... Además, no, totalmente diverso, güey. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, güey.
Eso de que pueden invadir.
Mamados, flacos, güey, de y todo.
Literalmente invaden Nueva York y nadie hace nada más que el hombre.
Invaden Nueva York completo y nadie se da cuenta, cabrón.
Están en todas las azoteas, están en los restaurantes de lujo ahí pidiendo ahí y humillándolos.
Sí.
Los Vengadores estaban en otra misión en el espacio.
Ah, pero sí sale Doctor Strange.
Ah, pues ahí está.
No, no, bueno, no, hay una misión muy buena de la gata negra con que se relaciona con Doctor Strange en específico.
Ok, chido. Bueno, que sea estaba allí Strange.
Y la vara de Watum, la varita de Watum, güey.
The Wand of Watum.
Ajá, exactamente.
Chido.
Entonces, bueno, y este juego está obsesionado con el cambio en general, güey, el juego, güey. O sea, es tú sabes que el Hombre Araña siempre ha sido un personaje que... Siempre tiene un, me choca la palabrita que Tavo lo menciona, el status quo.
El status quo.
El status quo. Pero, así es, güey. El ¿sí? Hombre Araña siempre ha tenido su status quo en el que realmente el Hombre Araña no cambia, güey. Y este juego, vaya, si te enumero la cantidad de cambios que tienen los personajes solo durante el juego, güey, son okay. Un chingo, güey. Y no solo y eso.
Literalmente, spoiler, cuando empiezas el juego, prácticamente más de la mitad de la galería de villanos del Hombre Araña ya los mató Kraven.
Sí.
Te das cuenta cuando estás en su mansión, dice, aquí está mi trofeo, la cabeza y las manos de Shocker.
Sí.
Las alas del buitre.
Y sí, o sea, se preocupan mucho por hacer a Kraven como el más grande villano del Hombre Araña, ¿no? El villano más cabrón del Hombre Araña.
Uy, ahora sí.
Pero resulta que tienes a este villano Kraven, güey, que, como te digo, se genera una conexión muy especial entre los dos villanos, güey. Y todo esto alrededor de este héroe o estos personajes principales que están obsesionados con el cambio. Tanto, güey, tanto así que uno de los grandes puntos del juego es el cambio. Yo nunca lo he entendido eso, güey. A mí nunca me ha motivado cambiarle de traje al Hombre Araña, güey. De hecho, o sea, hasta me muevo más allá de lo que debería para mantener el mismo traje, güey, el traje original. Si quiero jugar con el Hombre Araña, quiero jugar con el traje original del Hombre Araña, güey. No quiero estarle cambiando de trajes a que tenga picos, a que tenga brillitos, a que tenga... Para mí el traje del Hombre Araña es el traje del Hombre Araña, güey.
Exacto.
Entonces, no sé ustedes qué opinen, pero para mí
es un baterismo porque si te fijas el traje de Miles Morales... Es el que puede comprar de la tienda Nike y se armó un escándalo de eso, de corporativismo que nos invade los cómics.
¿Qué quiere decir corporativismo?
Pues
¿eso quisiste decir corporativismo?
Sí.
Ok.
Que se convirtió en un anuncio por
vivir. Pues no, o sea, la mayoría de los trajes no son un anuncio, güey, son... O sea, el traje con los picos, güey, y el traje con las luces, el traje de...
Yo te iba a preguntar que si es una... Porque lo tiene que ver mucho con el juego, o sea, es una mecánica donde los venden o te los...
No, nada, lo vas desbloqueando jugándolo.
Ah, ok, está
perfecto. Lo vas desbloqueando jugándolo.
Así está mejor.
Nada de eso.
Sí, pero entonces, pues sí, es un punto de venta muchas veces.
Ahora, es un juego que tiene dos personajes principales, güey. Exacto. El Hombre Araña y Miles.
Uh-huh. Hay una pregunta. Casi, hasta el momento que yo quedé... Miles parecía metido con calzador, podía sacar sus misiones sin ningún problema con el
adversario principal. No, es que el que mueve la trama es Peter, pero el que es la parte sentimental del juego es Miles, güey.
Okay.
Y sí, son cada uno tiene su historia, son dos historias diferentes que están funcionando al mismo tiempo. Y la verdad yo te diría que la historia de Miles tal vez me pareció más interesante que la de Peter, güey. Okay, aunque es, ¿sido? Pues sí, más corta, güey. Realmente Miles está lidiando con el terrible odio que le tiene a Lee, a este Martin Lee, el Mr. Negative, güey.
Mr. Negativo.
Porque gracias a él se murió su papá en el primer juego.
Ah.
Entonces, Kraven está aprovechándose de eso, güey.
Ok.
Y esta, este momento en el que Miles dice... Güey, ¿sabes qué? Ya no voy a cargar esto en tu contra, güey. Decido perdonarte en este momento.
Uy, qué emocional.
Está muy chingón, güey. O sea, y gracias a eso se crea el anti-Venom, güey.
Órale.
Gracias. O sea, por un lado, te repito, estar alejándose totalmente del concepto de que el hombre araña crea las maneras, a través de su conocimiento científico, crea las maneras de vencer a sus villanos. Ajá. Esta versión del hombre araña nunca resuelve las cosas así. Ni en el primer juego, ni en el segundo juego.
Ok.
Ni en el de Miles tampoco. O sea, estos personajes nunca utilizan ciencia para resolver el conflicto con sus villanos, güey. Okay. Siempre la resolución sucede a golpes, okay, o a través de una resolución emocional, como en este caso, uh-huh, en donde, bueno, Miles... O sea, ese es el centro del Hombre Araña actualmente, güey. Y creo que, si te fijas, ese es el centro actualmente, sí, de la versión del Hombre Araña. El Hombre Araña es emoción, el Hombre Araña es este personaje extremadamente sensible, güey, y que al mismo tiempo está obsesionado con la tecnología, güey. De hecho, sus poderes pasan a segundo, segundo grado.
Sí.
Cuando su principal poder, digamos, entre comillas, es el acceso a la tecnología, güey.
Okay.
Este hombre araña, güey, de hecho, en juegos anteriores siempre el moverte en la ciudad ha sido divertido, pero llega un punto que se hace tedioso, güey. Uh-huh. En este juego no, güey. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Vuela. Porque en este juego el hombre araña vuela, güey. El hombre araña literalmente puede agarrar tubos de viento a través de los cuales, wow, vuela por la ciudad,
güey. Bueno, pues tiene que atravesar.
Como Superman,
güey. Como Superman.
Entonces, bueno, por un lado, desde el punto de vista de juego, bastante, hace muy divertido el juego porque el movimiento en la ciudad es muy divertido.
Es más,
güey,
ágil, es más es fácil.
Muy,
¿no?,
ágil,
más,
es
llegas más
fácil,
rápido.
Exactamente. Pero.
Pero. Te cambia la esencia del personaje.
La esencia del personaje no es esa. El hombre araña no vuela, güey. El hombre araña no usa la tecnología de esa manera.
De esa manera.
Vaya, desde el inicio del juego tenemos un enfrentamiento con el hombre de arena, güey, con el arenero. Pero el arenero es un gigante inmenso, güey. Que es como Superman contra el parásito después de absorber la energía de una planta nuclear, güey. O sea, es tal cual una pelea de Superman, güey. El inicio del juego es una pelea de Superman, no es del Hombre Araña, no, es de Superman, güey.
Y Arenero, que crea sus propios ejércitos de clones de Hombre de Arena, sí. Sí. Yo no sé ni cómo le ganaron, todavía le pienso, pero le dieron sus madrazos eléctricos y sus madrazos, y yo no sé cómo, es como si me peleara en la playa, yo no sé cómo le ganaría la playa.
No, sí, para todos los efectos, el Hombre de Arena es el parásito después de absorber una planta nuclear, güey, y el Hombre Araña es Superman, güey. El Hombre Araña y Miles son Superman, güey. Entonces, desde el punto de vista de juego es divertido, pero la esencia del Hombre Araña no es esa, güey.
Eso, ahí no sé qué tanto influyen ese tipo de cosas. O sea, la jugabilidad y traducir a algo de entretenido y que sea, pues, grande y espectacular dentro de un videojuego, que tiene que ser distinto a la narrativa, como también influiría tal vez la capacidad de los escritores para desarrollar un concepto científico que no, o sea, no les da, si no tienen esa bagaje o esa capacidad de investigar de esa manera, pues realmente, mira, no te van a presentar
Yo te voy a decir algo. Yo algo creo que podrías tener encuentros igualmente de emocionantes, uh-huh, manteniendo la esencia del Hombre Araña.
Claro.
Yo creo que simplemente es que son personas que están haciendo un juego de un superhéroe. Están haciendo el juego del Hombre Araña, ¿entiendes?
Por ahí va
el Estamos
asunto,
haciendo
por
ahí va el juego asunto. De un superhéroe.
Por ahí va el asunto.
Y es, ¿sabes?, el concepto del superhéroe en general, no el concepto del Hombre Araña. O sea, este Hombre Araña es para todos los efectos el superhéroe genérico.
Ok. Eso es lo que te iba a decir. O sea, y ahorita vamos a verlo en otras cosas que estamos comentando. O sea, realmente se pierde la idea original en el desarrollo de una IP, como le llaman ahora, ya así tan grande, donde pues intervienen un montón de detalles y muchas veces muchos egos de la gente, te digo, los escritores, los productores, todos tienen que meter su cuchara
ahora,
a veces para desarrollar otra
cosa. No vamos a quitar el mérito de que para mí es el juego más cinematográfico que he jugado, güey. Es un juego espectacular.
No por nada costó $200 millones.
Es un juego espectacular, güey. Y tiene una visión cinematográfica muy chingona, güey.
Ese inicio me recuerda mucho a los God of War de PlayStation, antes de Ragnarok. de que cuando empiezas y te enfrentas a los dioses, a una tremenda hidra, y, no mames, y te estás enfrentando aquí al hombre de arena que está más alto que el Empire State y te avienta por toda la ciudad y te mete por todos los edificios. Es totalmente God of War.
Y la versión de Venom de este juego es el Venom más chingón que he visto, güey. A pesar de que es Hulk, no es Venom, es Hulk.
Así de ese nivel.
Tiene muchísima influencia de todos los elementos que creó Donny Cates para Venom.
Ok.
Todo este concepto del Rey Negro, güey, de Venom, cuyo propósito es conquistar la Tierra, venomizando a todo el planeta, güey. Venom con alas, güey, esta visión de Venom con alas, que es 100% Donny Cates. Sí, bueno, totalmente. Aquí hay un momento súper cinematográfico de Venom volando con sus alas, güey. Entonces, Venom, la verdad, es el mejor Venom que he visto, güey, ¿no? Y además hay un momento en el que juegas
con Venom.
Con Venom, güey.
Aparte de que Peter
trae sientes ese poder, güey, ¿no? Peter por mucho tiempo en el juego trae el traje negro y sufre este cambio del el Peter. Pero hay un momento inclusive que es uno de los mejores.
Y baila así como emo. No,
güey. No. Hay un momento que es de los mejores momentos del juego, en donde el juego verdaderamente se vuelve Resident Evil, güey.
Órale.
Se vuelve Alien, cabrón.
Órale.
Con Mary Jane y Peter acechándola en un túnel túnel destruido, güey.
Ok.
Y tú estás manejando a Mary Jane. Okay. Y es una secuencia increíble en el juego.
Chido. Ay, no mames, Mary Jane.
Verdaderamente de horror, güey.
Está bien, mamey. Nomás cuando se infiltra en la mansión Craven, todos los güeyes que me costaba trabajo madrárselos, Mary Jane se los madreaba en juego y en historia de una sola patada. Y se
fíjate pateaba. Que Mary Jane es otro personaje, güey. No es esta vieja buenota que todo lo puede. Este es una mujer normal, güey. Mary Jane es, o sea, normal en cuanto a físico, normal en cuanto a... En cuanto a carrera, güey, tiene una carrera sencillita, güey, no es famosísima, no es, o sea, es una chava normal, ¿no? Wey,
pero visión infrarroja la tipa.
Pero sin embargo, en juegos anteriores, las escenas con Mary Jane se hacían muy tediosas, güey, porque tenías que estarte escondiendo, eran escenas tediosas y cansadas, güey. Y en este juego lograron hacerlas divertidas, cabrón.
Chido.
Pero sí, el efecto secundario es ese, güey.
Ok.
Dices, ¿qué onda con Mary Jane, güey? Está muy cabrona, pero al mismo tiempo están divertidas sus escenas, güey.
Bueno, pues...
Te peleas hasta con un jefe usando a Mary Jane, güey. Te peleas con un Venom mamado, güey.
Ok, no, pues sí,
Y están divertidas las escenas de Mary Jane, güey. Entonces, si lo ves desde el punto de vista narrativo, dices, pues, ¿qué onda con Mary Jane, güey? Está muy... Pero es que ese es el punto, güey.
Ahí es donde...
En este juego, el ser superhéroe... Ajá. No tiene que ver con tus poderes, güey. Tiene que ver con qué tecnología usas.
Exacto.
Entonces aquí cualquiera puede ser
por ahí va,
superhéroe, ¿entiendes?
Y cuando cualquiera lo es, nadie lo es.
Como tienes... O sea, en el momento en que ella tiene acceso a la tecnología del Hombre Araña, ella es parte del team, ¿entiendes?
Team
parte del team, güey.
Ok.
Entonces,
pues al sí, ser como parte del team, la última película.
Tiene acceso a la tecnología. ¿Y qué es lo más importante del Hombre Araña para este juego, de los poderes del Hombre Araña? La tecnología, güey. La tecnología es el poder número uno del Hombre Araña en este juego. El acceso a la tecnología es el poder número uno del Hombre Araña.
Es lo que te vende ahorita para todo.
¿No? Entonces, pues bueno, pues Mary Jane es simplemente un miembro más del equipo, güey.
Claro, ya tiene tecnología.
Con ese acceso a esa tecnología.
Tiene poderes.
Esa es la percepción que tienen los escritores, es el concepto que los escritores tienen en su mente.
Es la idea, quién sabe de dónde venga.
Eso de que todo el mundo ahí en ese juego tiene podcast, estás manejando el Hombre Araña, el podcast de Jameson, el podcast de la mejor amiga de Miles. No,
y te digo, este juego por ejemplo, final para Miles en donde perdona a Martin Lee y le dice, ¿sabes qué? Ya no puedo cargar con este odio hacia ti, decido perdonarte y se convierte en un héroe para sí mismo. Y a mí me pareció que funcionó muy bien, güey. Al mismo tiempo creó el simbionte, el anti-Venom, que es con lo que Peter puede enfrentarse a Venom. Okay. Entonces, pues me pareció chida esa catarsis, a pesar de que perdimos el tema del de la resolución científica por parte del intelecto de Peter o de Miles para resolver el problema, ¿no?
Bueno, Miles no es muy científico hasta ahorita todavía. No sé cómo lo vayan a desarrollar después.
Tiene la tecnología de Prowler y ya puede hacer sus cosas de Miles Prowler. Son las misiones de encontrar los escondidos de su tío ahí de repente. Oye, chévere, se quieren robar mis cosas, vete ahí al depa y consigue todo.
Para mí las escenas, las secuencias más impresionantes del juego son, por ejemplo, la secuencia donde entras a la mansión de Kraven, donde están todos sus secuaces haciendo una fiesta, una reunión, güey, esas escenas. Termina con un encuentro con un tigre, güey, que lo tienes que dormir. Vaya, esa secuencia es increíble, güey. La secuencia que te dije hace rato del túnel colapsado, güey, en donde se convierte en un momento de horror entre el simbionte y Mary Jane, güey. El simbionte ya habiendo tomado a Peter por completo, güey.
Tómala.
La secuencia de la marina es muy buena también.
El inicio, ¿no?
Es más o menos la tercera parte, el principio de la tercera parte del juego.
El parque de diversiones.
La verdad que el parque de diversiones no me gustó mucho.
Que sale todos los villanos del Hombre Araña
trabajando. La verdad es que todas las partes de desarrollo de personajes en donde están interactuando Peter, Mary Jane y Harry no funcionan para mí, güey. Se me hacen muy lentos y tediosos.
Vamos a subirnos los tres a la rueda de la fortuna y vamos a platicar. Sí, Peter, yo te amo. Yo también te amo, Harry. Y Mary Jane atrás viendo, incómoda.
Sí, güey.
Y ahí tienes a Tombstone trabajando en los carritos chocones. Y
al mismo tiempo el juego está hecho con esta estructura que comparte con los cómics, güey, en donde, a diferencia de las películas que tienen una duración limitada, güey, el juego no tiene una duración, no está casado con una duración. Entonces puede decir, en esta sesión vamos a perseguir a Cletus Kasady y su culto de asesinos locos, güey. Y pues de eso se trata, de eso se va a tratar esta sesión del juego, ¿no?
Sí, pues como niveles.
Entonces, eso yo creo que añade mucho a lo que puede desarrollar el juego y lo que pueden hacer los con la historia, ¿no? Entonces, por eso es que el juego avanza mucho y pueden, por ejemplo, esta sesión también en donde Miles está lidiando con la varita de Watum, güey, por ejemplo, y con la gata negra, güey, ¿no?
Chido.
Y pues sí, entonces, eso es en general lo que quería platicarles del Hombre Araña, ¿no? El Hombre Araña 2. En general, un juego muy cinematográfico, muy chingón a nivel narrativo.
Chido.
Pero sí, creo que ya a nivel de juego, todo este concepto del parry, que se le llaman, que es cuando te van a golpear, tienes que defender.
A defensa, ¿no?
Y defender en el momento correcto. Exacto. Para que entonces...
Con un bloqueo,
dejes,
¿no?
Exactamente, bloqueas y entonces el contrincante queda
aturdido
en ese momento y puedes... Esa es la mecánica en la que funcionan, con la que funcionan todos los enemigos del juego.
¿Ah, sí?
O sea, este Hombre Araña no funciona esquivando.
¿De plano?
No, o sea, sí esquiva cosas, pero la principal mecánica cuando te encuentras... ¿Qué hace el Hombre Araña cuando se pelea con Juggernaut?
Lo esquiva.
¿Qué hace cuando se pelea con Venom?
Juggernaut lo tienes que esquivar.
¿Qué hace cuando se pelea con Hulk?
Exacto. No, con Hulk no lo puedes detener.
Bueno, si cualquiera de esos personajes estuvieran en este juego, güey, lo que haría el Hombre Araña es cada vez que Hulk le va a dar un madrazo al Hombre Araña, el Hombre Araña bloquea y entonces Hulk se queda atontado. ¡Oh, me bloqueó!
Eso es una
tontería. Y entonces te le vas a guamazos a Hulk.
Está raro este juego porque cualquier enemigo que está gordo, el Hombre Araña no puede...
Cualquier enemigo que tiene un peso, los enemigos están divididos entre peso normal y peso pesado, güey, y los enemigos de peso pesado son invulnerables hasta que logras hacer un parry, hasta que logras bloquearlos.
Soy invulnerable.
Igual Venom, igual Kraven, todas los principales momentos de un jefe, un conflicto, una pelea importante, una escena importante en el juego... el juego las extiende a base de la mecánica del parry, que creo que es totalmente incompatible con el Hombre Araña.
Ay, pues hasta con enemigos normales, yo creo que si estuviera en este juego, el Hombre Araña no me gana con parry.
Me parecería más compatible, tal vez, si fuera un juego hasta de Batman, güey. O sea,
el Capitán América,
güey. El Capitán América sería tremendamente compatible, güey.
Buscar, hay uno. Bueno, entonces, ahorita viene el otro con Black Panther, que también se ve súper chingón, así ya. Durante la Segunda Guerra Mundial con Black Panther de esa época y así. Pero el anterior se ve que también estuvo interesante.
Pero bueno, el tema es que Esa mecánica no es compatible con el hombre araña. No es compatible con el hombre araña esa mecánica. No es el concepto del hombre araña.
Esquivar y esquivar.
El hombre araña lo que tiene es su sentido arácnido y no lo tocan, güey. El problema, él no es invulnerable, güey. No, ese es, hecho, es algo que es eso que siempre me atrajo del hombre araña, güey. Que el hombre araña no era invulnerable, güey. Al contrario, lo que pasa es que se hace invulnerable gracias a su afinidad. Es
difícil de pegarle.
Al sentido arácnido y eso es algo que me atrajo siempre del hombre araña. Exacto. Y es algo que se pierde por completo en este juego. Entonces,
qué gacho.
Este concepto del hombre araña pierde tantas cosas que son las que siempre, desde mi punto de vista, le echo al hombre araña especial, no un superhéroe genérico.
Exacto.
Y entonces lo que convierte, y creo que muy poca gente se da cuenta de eso, eso es lo más triste, güey. Yo oigo gente hablar del juego, oigo a gente hablar de la narrativa del juego, y me doy cuenta que nadie se da cuenta, güey.
Pues para no, todos. Es la nueva generación.
Ese es el hombre araña, güey. Ese es el concepto. El hombre araña es un superhéroe genérico con tema de hombre araña. No tiene estas cosas que lo hacen especial, estas vulnerabilidades que lo hacen especial, estos poderes que lo diferencian de todos.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y pues bueno, es algo triste, ¿no? Entonces creo que por eso para mí en la experiencia de jugar este juego fue como que algo que por un lado me gustó mucho, pero por otro lado me dio el bajón, porque me da el bajón que
es otro personaje.
Que es un personaje que no tiene las cosas que hacen especial al Hombre Araña. Sin embargo, a pesar de que es un juego muy especial, es un juego que podría ser de cualquier superhéroe.
Ese es el detalle. Ese
¿me entiendes?
Es el detalle, sí.
O sea, fuera, obviamente tiene la historia, obviamente, estoy hablando mecánicamente, ¿no? Pero realmente la historia está chida, güey. O sea, sí. La historia de Harry, de esta nueva versión de Venom, güey, de Kraven, güey. A pesar de que probablemente extendieron demasiado la historia de Kraven, güey, porque yo creí que iba a haber... El juego anterior era una galería de villanos, porque eran básicamente los seis siniestros.
Entonces... Sí, pero los seis siniestros fue corto, casi todo el juego fue Mr. Negative. Uh-huh. Y cuando ya pensaste que ya habías terminado con él, Burko se escapa de la cárcel, otro segmento largo con Mr. Negative. Y seis siniestros nomás fue tantito,
¿cierto?
Se escaparon de la cárcel
y
en tres batallas consecutivas de 2x2. Y hasta el último Doctor Octopus se los echó rapidísimo.
Tienes razón, Tavo. Se me había olvidado eso, ¿eh? Se me había olvidado. Tiene toda la razón, Tavo. Entonces, fue la misma estructura de Venom, ¿no?
Sí. Sí, porque prácticamente fue Mr. Negative y enemigos normales, casi todo el ciberpack que inundó de esas...
Sí.
Que es Sable que inundó la ciudad ahí con sus soldados.
Pues bueno, querido, pues escucha, pues lo que queremos decirle es que a todos sus conocidos trate de decirles realmente... quién era y cómo era el Hombre Araña antes de esta versión obsesionada con la tecnología y las redes sociales, güey.
Y eso que no viste la última caricatura del Hombre Araña que estaba nefasta. Haz de cuenta, Peter Parker entra a la preparatoria para niños genios y todo su cast eran niños genios, o sea que como que Peter ya no era el genio entre todos. Mm. Imagínate. Ya no era especial.
No, pues no, es que no es eso. A ver, es que Chucho me está haciendo caras.
Era Peter Potter.
Sí, a ver. Ok, Peter Potter. Ya. Es que qué.
No, nada, ya se me fue aquí la idea por Tavo empezó a decir otras cosas.
No, bueno. Bueno, pues entonces sí, hay que tratar de que...
Ah, ya me acordé.
Dime.
¿Qué otro juego así recomiendas así chido del Hombre Araña entonces? O sea, donde se vea más parecido a este
Hombre Araña. Mira, para mí es que, pero tal vez mis recuerdos son a través de una tela.
Claro, pero pues bueno, es lo
de la tela de la nostalgia, ¿no? Pero para mí un juego muy especial del Hombre Araña que capturó la esencia del Hombre Araña en ese momento, güey, fue el primer juego del Hombre Araña de PlayStation.
Ah, yo quiero salir primero de computadora, que era en un disquetito.
No, man, es que misterio, no. De Paragon Software era.
Yo diría que todavía se juega muy bien el Ultimate Spider-Man de PlayStation 2.
También, pero...
Y tiene la
estética. Pero de nuevo, ese es Ultimate Spider-Man, güey. No, o sea, Chucho lo que me preguntó es qué juego captura la esencia del Hombre Araña. Porque Ultimate Spider-Man también ya es un juego... Totalmente basado en la versión de Ultimate Spider-Man, güey. ¿no? Entonces, inclusive el juego, como está cel-shaded, está basado totalmente en los dibujos de Mark Bagley, güey. Entonces,
no, pues, eso yo siento que se pierde porque todos los quieren hacer muy cinematográficos y realistas, y nada de cómic.
Y es un juego que está basado en esa versión de Bendis que también tuvo, pues, cambios muy importantes. Fue muy buena, pero tuvo cambios muy importantes.
Sí. O sea, se alejaba un poco.
Simplemente era un hombre araña que le revelaba su identidad secreta a todos, güey, a todos. Y ya no con que se enfrentaba, se enteraba quién era Peter Parker, güey.
Y toda su familia sabía que era el hombre araña.
Por eso es que te digo, o sea, si me preguntas realmente qué juego que yo recuerde captura esa esencia del hombre araña clásico, güey. Pues que yo te puedo decir, ese primer juego de PlayStation, güey.
Sí, la verdad es que sí. Ese fue de los
que de hecho, me acuerdo en su momento el final, güey. El final espectacular en donde peleas con el Doctor Octopus, peleas con Carnage. Andale. Y luego el simbionte de Carnage le cae al Doctor Octopus y tienes que escapar de la instalación submarina del Doctor Octopus persiguiéndote el Doctor Octopus, Carnage, güey.
Creo que lo hemos mencionado una otra vez aquí.
Fue espectacular ese final, güey.
Un remake de eso sí estaría genial.
Estaría chingón, sí.
No, a mí me agarró mucho ese juego desde la primera escena que están, creo que asaltando un banco o algo así, y hay una tremenda bomba que va a explotar toda la cuadra o algo así, y no sabes ni cómo, qué hacer con ella, como echarla al mar como bata, ¿no? Algo así, ¿no? Mugre, lo echas a la bóveda de la sierra, se explota la bomba. Tenías que quebrarte un poquito la cabeza para solucionar esa situación. Sí. Y ese juego tenía todos los villanos del Hombre Araña.
Tenía todos los villanos del Hombre Araña en ese momento, exactamente. Y no solo villanos, hasta Wolverine sale. La sale hasta negra, Punisher. Sí, o sea, fue un juego que en su momento fue muy especial. Bueno, entonces, y haciendo parteaguas totalmente, güey, yo quisiera hablar del otro tema de este episodio, güey, que es la serie de Fallout.
Chido.
Otro videojuego que... pues a mí me encanta desde los 90s, güey, porque es de esos pocos juegos en donde tus decisiones es lo que cuenta, güey.
Ok, esos son buenos.
Tus decisiones son lo que realmente hace, además de que es...
Tiene no solo es,
además de que te voy a decir algo que siempre ha tenido Fallout muy especial, güey. Digamos que a partir de Fallout 2, Fallout 1 sí te puedo decir que era un apocalipsis genérico, güey.
Bueno,
pero a partir de Fallout 2 empezó este concepto de la música,
la ambientación,
y de esta ambientación y todo este corporativismo estética. Sesentero de Estados Unidos, güey, ¿no? Cincuentero sesentero, cabrón. Y esta estética alrededor de Fallout,
eso lo
y definió. Se reforzó muchísimo en Fallout 3,
okay,
ya con Bethesda, güey, que a pesar de que Fallout 3 La verdad es que la historia no es tan buena. A mí me gustó muchísimo, pero sí es muy criticado porque para nada era... o sea, tus decisiones no eran tan difíciles realmente como en Fallout 1 y 2, güey. O sea, realmente el primer asentamiento al que llegas en Fallout 3 hay una bomba atómica que no explotó.
Ok.
Y está ahí en el centro de la ciudad.
Uy.
Y entonces el gran dilema moral al que te enfrentas, güey, es... Llega un tipo con traje, güey. Imagínate un tipo con traje en el apocalipsis, güey.
No, pues es el demonio.
Este güey definitivamente no es bueno, ¿no? Y te dice, hey, damos una lana si haces explotar la bomba.
Hijos.
Entonces básicamente el primer dilema moral del juego es... ¿Quieres matar a millones de personas?
¿Eres bueno o eres malo?
Exactamente. Ese es el pedo. ¿Cuándo en los otros Fallouts, güey, podías percibir bien o mal? Puedes entender los dos lados, güey. Okay. O no sea, era
tan todo blanco y negro.
No, de hecho, todo era gris, güey.
Exacto.
Todas las decisiones son grises,
es
cabrón.
Es más interesante.
O sea, puedes en un momento beneficiar a un personaje detestable, güey, que al final sabe, pero lo estás haciendo porque al final va a resultar bueno para ese asentamiento.
Ok.
Por ejemplo.
Ándale, esos son, ¿no?
O sea,
unos dilemas más
entonces, morales. Entonces, ahí es donde y que es algo que en el siguiente juego que se llamaba New Vegas se retomó.
Chido.
Pero sí, Fallout 3 fue definitivo. Lo que pasa es que yo veo Fallout 3 como Bethesda acababa de adquirir el nombre. Y hubo demasiado énfasis en en el 3D y en decir, hey, es Fallout en 3D, güey, mira, y demasiado énfasis en, hey, sacarlo, ¿no? Entonces, como los, que los escritores no le echaron tantas ganas, güey.
Pasa, sí.
Pero en Fallout New Vegas, yo creo que ya dijeron, el demo ya lo hicimos.
Ya tenemos
vamos a hacer ahora de veras el juego de Fallout, ¿no?
Ahora sí. Ese no lo hizo Bethesda, creo que lo hizo otro.
New Vegas creo que sí lo hizo Bethesda, la verdad no sabría decirte, Tavo.
No, acuerdo, pero pues tiene que ver mucho con eso, como dices, ya que una vez ya tienes la fórmula, ya está planteado todo bien la estructura, puedes construir ahora sí es algo mejor.
Entonces, bueno, pues pasamos a la serie, cabrón.
Uf,
nunca he visto un juego de video con una historia tan compleja, veo una serie en donde la historia no solo está perfectamente bien adaptada, sino que es llevada al límite, y además nos da conceptos y giros tan concretos que los juegos nunca nos dieron, güey.
Ok.
Y una, un análisis de la sociedad y de
ese momento.
Que los juegos nunca dieron a ese nivel, güey. O sea, a mí me parece una serie espectacular a nivel narrativo, güey.
La verdad es que sí.
Y a nivel estético, cabrón.
Porque respeta la
música,
la ambientación,
o sea, está perfectamente adaptado. Vaya, hasta sale la pistola de cosas, güey, que es la bazooka esta que avientas lo que sea que encontraste en el piso, güey. Al principio matan a un güey con una cuchara, güey.
Sí. Tenedor en el ojo. No, es que a muchos niveles la serie pues lo logra, o sea, se nota.
Y logra presentar todas las facciones de Fallout.
Además.
Fíjate, en Fallout 3, por ejemplo, la Hermandad del Yelmo.
Ajá.
Son los buenos, güey. O sea, el juego termina con que, pues, llegas a la Hermandad del Yelmo y estos güeyes resuelven todo el pedo, güey.
Ok.
O sea, hay una... Me acuerdo el final en donde vas persiguiendo un robot grandote, güey, creado por los de la Hermandad, güey. Y vas matando supermutantes por todos lados,
güey. Los mutantes, están bien planteados aquí.
No salían los mutantes, además salían los ghouls.
Y la Hermandad, no salieron supermutantes en la serie. Supongo que los supermutantes van, los van a estar dejando para otra temporada, güey. No,
por algo te pusieron el cráneo de Deathclaw ahí al final, el monstruo más representativo de...
Ahora, los supermutantes son un concepto muy especial, güey. Hay un asentamiento muy especial en Fallout 2, güey.
Ok.
En donde te avientas unas discusiones existenciales bien cabronas con un supermutante, güey. Porque ellos se perciben como la nueva versión de la humanidad, güey. La humanidad evolucionada, güey.
Nosotros somos superiors.
Así se perciben los supermutantes, ¿no?
Ok.
A pesar de que en Fallout 3 los pusieron como pinches brutos nada más, güey. Pum, pum, pum. Así lo, pues eso, se arregló...
Son los nuevos orcos.
Exactamente. Se arregló en New Vegas, pero en Fallout 3 son simplemente... Es el enemigo grande, güey. Eso es todo.
Ok, bueno, sí. Es diferente de los videojuegos.
Pero bueno, el punto es que... Antes de llegar al punto final, güey. A ver, Chucho, me gustaría saber tú qué tienes que decir de la serie, güey.
A mí me gustó mucho la serie, te digo. Tanto, como dices, por la estética. Porque se nota que respetaron todo pues el lore o se ve que conocen y están construyendo sobre lo que es la serie. O sea, está muy bien construido los personajes, cada uno se ve que tiene su desarrollo. Tanto la chava esta que te gana desde el inicio, o sea, como parece que como el pez fuera del agua, pero es quien te lleva de la mano casi prácticamente durante toda la serie, pero se nota cómo va creciendo ella también, va enfrentándose a cosas extrañas fuera de su sociedad que vivía. Tal vez el negrito.
Es que vivía en Tetolandia, así de repente parecían bueyes que los metían en los casilleros de la escuela. Y,
no, es que ese es el concepto de las bóvedas.
Exacto,
el concepto de las bóvedas es...
Pero te va construyendo así poco a poco.
Y fíjate, algo que me gusta mucho es que cosas que... Pues quienes jugamos los juegos ya sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los experimentos en las bóvedas, pues es algo que...
También.
que sabemos cualquiera que jugó Fallout, ¿no?
Ey.
Sin embargo, supieron llevarlo de tal forma en la serie que cuando sucedió la revelación, yo dije, acaban de veras, güey, sí es cierto, yo ya lo sabía. Y de
aún
todas
así,
maneras, güey.
Eso es lo chido.
Entonces, o sea...
Es que está muy bien escrita, o sea, la manera ahora, en cómo te la van a llevar.
Yo te tengo una predicción, güey.
A ver.
Este actor que hizo del Ghoul...
es buenísimo, también ese cuate.
Ese güey, yo creo que se va a catapultar con esta serie, cabroncísimo.
Ahorita sí, pero ya por sí salían muchos.
Yo creo que va a llevar el camino de... ¿Cómo se llama el Mandalorian?
Pedro Pascal.
Probablemente. Creo que este cuate que hizo al Ghoul
va a
llevar el camino que llevó Pedro Pascal.
Porque siempre sale de personaje secundario, siempre. En películas hay malonas. Haciendo
de villano, güey.
De villano, pero de villano chafa. Uh-huh. Siempre hace ese personaje. Pero aquí este personaje está muy bien logrado, tiene mucho trasfondo uh-huh. detrás, tiene mucha historia. Yo creo que tiene que ver eso con el guión que seleccionan los actores a veces. Cuando está muy bien escrito.
Otra cosa que hace esta serie, güey, es que nos muestra el mundo antes de.
Eso.
Y eso no se había hecho en ningún juego. Lo más que habíamos visto es, por ejemplo, al principio de Fallout 4.
Ajá.
Ay, todos corriendo y todo, pero ajá. Ya.
El inicio nada más.
O sea, nunca se ve la vida de un personaje en el mundo antes del apocalipsis, güey. Nunca lo habíamos visto. Siempre hemos vivido en Fallout cómo era ese mundo, ese a través de las ruinas, güey. O sea,
¿sí?
A través de lo que encuentras, a través de los
vestigios de una civilización
vestigios
pasada.
De lo que era, exactamente, güey. Y ahí es donde ves, en ese momento en el tiempo, hubo dos juegos que explotaron muchísimo esa estética, güey.
Ajá.
Uno se llama Bioshock.
Uf, también otra maravilla.
Y el otro es Fallout.
Uh-huh.
Yo creo que el que lo hizo más exitosamente desde mi punto de vista fue Bioshock.
Bioshock, sí.
Pero es un juego muy diferente.
Exacto.
Es un juego más contenido, es un juego en donde había pues más posibilidad de diseñar la estética de lo que te encuentras, güey.
También.
Y en Fallout, como es un mundo tan grande, es un mapa tan grande, pues no tenían tanta oportunidad de diseñar cada cosa en específico, ¿no?
Que yo
me acuerde así, asentamientos chingones en Fallout, güey. Por ejemplo, este lugar, y ese se me quedó grabado para siempre, güey. El asentamiento donde llegas y la gente no puede vivir porque hay un güey que se cree superhéroe y hay un güey que se cree supervillano, güey.
Okay.
Y se la pasan peleándose y destruyendo el pueblo todo el tiempo. Chale, y tienes que resolver ese pedo.
Qué desmadre.
Y ahí encuentras un trasfondo muy cagado, güey, que pues no se los spoileo, güey.
Eso es divertido en los juegos, pero para llevarlo de esa manera.
Ahora, en la serie, güey... Uh-huh. Todo lo vemos a través de los ojos del personaje que se llama The Ghoul.
No todo, porque te digo que también...
Bueno, la mayor
parte.
La trama
en
la lleva.
Los tres personajes tienen bastante peso cada uno.
Pero para mí el que lleva la trama...
Es el que inicia.
El que lleva la resolución
es el
Ghoul.
Es el que lleva más tiempo aquí.
Él es el que...
La otra empieza,
él es... Pues. Porque vemos su vida antes de, güey.
Exacto.
Vemos a su familia y
vemos los villanos.
De momento,
los villanos
además es el único de los tres
que no
sabemos su motivación, sino hasta casi
hasta
el final de la serie.
Final de la serie se ve.
Hasta casi el final de la casi serie sabemos cuál es la motivación de este personaje, ¿no? Eso me pareció muy interesante, güey. ¿Cómo lograron llevar un personaje de quien no sabíamos qué lo motiva?
Tanto misterio.
Hasta el final, y lo único que conocemos es, vamos conociendo su pasado.
Sí.
Y al completarse la revelación de su pasado, es que nos demuestran cuál es su motivación final.
Ey.
Entonces.
Muy interesante cómo te lo van llevando.
Bueno, y pues ya spoileando de plano al máximo, si no muy al estilo de Doctor Strangelove, se juntaron las corporaciones para hacer rentable el fin del mundo, güey, ¿no?
Eso sí,
y hacer un verdadero monopolio con las corporaciones unidas para obtener utilidad y lucrar del fin del mundo, ¿no?
Está jalado, y... pero pues bueno, dentro del universo este funciona.
Güey, es que es... Fíjate que estaba oyendo a este tipo que les estaba platicando hace rato, Rusarín, güey. A mí me parece un tipo muy inteligente, cabrón.
Ok, no lo conozco.
Y el güey habla de lo peligroso que es decir que el socialismo no funciona, que la izquierda no funciona. Porque en ese momento, realmente lo que estamos hablando en el caso de México es pues que el populismo no funciona, ¿no? Pero lo que él dice es que el gran peligro pues, es el efecto de péndulo.
Ok.
En donde al momento de que se dice que no funciona el populismo, entonces nos vamos hasta el otro lado de decir, ¿sabes qué? No quiero nada de populismo. Lo que necesitamos es que nos dirija gente totalmente de fuera de la política, ¿no?
Es que no tiene que ser un péndulo.
Entonces, creo que lo lleva muy chingón aquí. Inclusive hasta mencionan, vamos a hacer America Great Again, dicen estos güeyes.
Bueno, ahí
güeyes,
se meten un poco, cabrón, políticos. Eso,
o sea, es muy notorio. Pero, güey, para mí fue una revelación. Nunca se había hecho en los juegos, güey, qué fue lo que había causado el apocalipsis.
Pero no te lo dejan... Quieren causar el apocalipsis, pero no te dejan claro si fueron ellos.
Y lo que más me... No, es obvio. Bueno, ¿cómo es que no?
Obviamente que fueron,
más claro, bueno, lo quieres, Tavo, por favor.
Obviamente tiene que ver.
Y esta sociedad de la... O sea, me encanta esta crítica tan fuerte, güey, que tiene Fallout la serie, güey, uh-huh, a la sociedad de la competencia, güey. ¿Cómo estás? O sea, para empezar, las bóvedas son totalmente meritocracias al extremo, güey.
Sí.
No, una meritocracia al extremo, cabrón.
Bueno, pues eso es la crítica.
Y muy cabrón, güey. ¿Cómo estas corporaciones
de culto que traen?
Sí, o sea, y es cierto, güey. O sea, no puede. Sí, a todos nos enseñan. A mí me puso a pensar muchísimo, güey. Cómo a todos nos enseñan en la escuela, güey, que los mercados se autorregulan. Eso no es cierto, güey.
No es cierto
en la realidad porque siempre hay privilegios.
Hay una manera de...
Siempre, tal vez en un mercado perfecto donde no hay privilegios, probablemente se va a autorregular. Pero siempre va a haber privilegios, güey. Siempre hay gente que ya cuenta con privilegios, que esa gente va a ganar. No hay manera de que la competencia funcione.
Como te lo presentan aquí.
Si no hay igualdad de condiciones en todos los actores, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces... pues bueno, la verdad es que sí, esta meritocracia competitiva en la que los boomers educaron a sus hijos, güey, que es básicamente lo que está criticando Fallout.
Sí, buena parte, porque pues es de esa época, los 50s, cuando
entonces,
estaban con esos conceptos.
A los boomers los educaron así, güey. Y como ellos vivieron en una bonanza económica, güey, por eso los boomers actualmente nos ven a nosotros como pendejos, y más a los de abajo, güey, a los millennials y a los abajo,
pobre
güey. Los ven como pendejísimos, porque dicen, oye, cabrón, a los 30 yo ya tenía casa, güey. ¿Qué pedo contigo, cabrón? Así nos ven los boomers, güey. Dicen, ¿qué pedo, güey?
La situación ya no es la misma que en ese entonces.
Exactamente. Ellos no se dan cuenta de eso.
En esos momentos y la cantidad de limitantes que te van poniendo a través de trabajos y demás situaciones sociales y cuanta cosa quieras, ya ahorita no se puede regular su manera.
Vendías 3 vacas y podías comprar un carro. Ahora tienes que vender como 20 para comprarte un coche.
Puedes vender NFTs, Tavo.
Y ahí está súper crítica, que es lo que está. Fíjense que en YouTube,
¿en dónde?
Vi un video de un profesor, güey, de una plática TED, es algo que quiero.
Ah, son buenas las pláticas TED, ahí encuentras un montón de cosas interesantes.
Este profesor me está hablando precisamente de cómo artificialmente en Estados Unidos, pues las clases altas están artificialmente bloqueando acceso a todo para los jóvenes, güey.
Sí. ¿No? Sí, pues es la
entonces,
gente mayor.
Estoy tratando de buscar. El profesor, se llama. El video se llama ¿Cómo en Estados Unidos estamos cómo Estados Unidos está destruyendo el futuro de los jóvenes? ¿No?
Sí.
Y este profesor se llama Scott Galloway.
Búsquenlo
si pueden. Es un profesor de mercadotecnia. A mí me encantó su plática, güey. Pero ¿cómo él demuestra este pedo? Y aquí en Fallout es básicamente lo que están proponiendo, ¿no? Cómo estas corporaciones
se hicieron más poderosas que los gobiernos, cabrón.
Ya ahorita...
Me encantó en la historia del ghoul, güey. Cómo en un momento, él, ¿te acuerdas que al principio él no quería hacer esa escena en donde le dispara al tipo por ser de izquierda, por ser socialista, ¿no?
Sí, y él decía, era socialista.
Oye, mi personaje no me late, ¿no?
Bueno, son vaqueros.
Y luego cuando cerramos esa historia en donde le presentan al personaje más corporativo de todos, el gran villano, güey, se lo presentan al ghoul en el pasado, y este dice que fue inspirado por esa escena.
Feo, fuerte y formal.
La esencia de la competencia.
Español es malo, pero sí es por ahí el asunto.
Entonces, güey, qué cabrón, güey. Qué chingón se me hizo, güey.
Sí, te regresa.
No, o sea, en ese momento es el callback. Él no quería hacer esa escena, güey. Y él se da cuenta de que él inspiró a esta porquería de persona, güey. Corporativista al máximo, güey. Lo inspiró con esa escena que él no quería hacer, güey.
No quería hacer y al final pues tuvo que...
¿No?
Lo que no me acuerdo bien es si es al que se encuentra de repente en la... Se encuentra otro ghoul cuando va con esta chica. ¿Quién era ese? No me acuerdo ahorita.
Fíjate que no sé si ese ghoul sale en el pasado, güey, el ghoul que se muere.
Creo que sí, creo que es uno... Ah, creo que es el güey ese, el que siempre...
Pero no es nadie de la corporación, es simplemente...
No, sí, es el que siempre odia, el que venía del cochecito ese que le cagaba.
Bueno, según yo, el que le cagaba, que era el jefe de su esposa, es el cerebro al final. Es la arañita del cerebro.
Te digo, ahí es donde se me confundieron
ese cuate tuvo el peor castigo de todos porque se hizo inmortal y es el que los está cuidando a todos mientras hiberna.
Está loquísimo a diferentes niveles y está muy bien logrado,
está
escrito.
Está muy cabrón, güey. Muy chingón, güey. Y realmente da para mucho después porque todos los experimentos que pueden encontrar en otras bóvedas, güey. Y además, cómo pueden avanzar el concepto de estas corporaciones. Porque además... La insensibilidad total de estas corporaciones al momento de decir, hey, vamos a hacer este experimento, y vamos a hacer este experimento, y vamos a hacer este experimento.
Y la esposa metida ahí.
Y la esposa, no, para él fue devastador, güey.
Sí, no, la verdad
devastador,
es que
cabrón.
Todos los personajes lo están entrelazando en este conflicto tan elaborado.
Y obviamente te digo, quien más avanza la trama es el ghoul, y ya para ella, la protagonista...
Sí, porque
ella realmente es la parte emocional, güey, que tiene una trama muy Star Wars, muy chingona, güey, sí, en donde realmente se encuentra con la verdad de su padre, güey, y tiene un momento de Luke, yo soy tu padre con el emperador ahí, güey, y realmente se da cuenta que el emperador no era tan malo, güey. O sea, estos grises, o sea, me encanta que tiene todos estos personajes grises y quien piensas que es una cosa es otra cosa, güey.
Sí, sí.
No mames.
Ahí, bien chido. Tal vez el otro personaje del negrito, el Maximus, es el como que el que está un poquito más...
Está medio menso ese güey.
Exacto, está medio menso, tal vez el que no tiene tan...
Es el personaje menos interesante.
El menos interesante, exactamente, pero aún así lo saben llevar bien.
Sin embargo, pues, es su papel. O sea, ellos, yo creo que por cosa estética, ellos querían meter a la hermandad del yelmo para que salieran las armaduras.
Sí,
entonces tenía que haber un personaje de la hermandad del yelmo. Entonces dentro de eso estuvo chido, güey. Y creo que su trama estuvo chingona, güey. Como lo de la lesión, güey. Y cómo se hace caballero, güey. Y todo esto.
Ajá.
Y al final el acto de lealtad de su amigo, güey. Me hace chingón, güey.
Ahí es donde te está mostrando que no es tan caballero y no es tan blanco y negro como el... Somos los buenos,
No, él se da cuenta que no.
Aquí tiene su... Doble moral de repente.
Ah, no, no, totalmente doble moral, güey.
Ahí es donde...
Esta hermandad del yelmo es totalmente gris, güey. O sea, puedes entenderlos,
sí.
Pero al mismo tiempo no están bien, güey.
Exacto.
Quieren un régimen totalitario y autoritario y imperialista y fanático, güey.
Sí. Que también está bastante fanático.
Y militarista.
En las bóvedas. Además.
Sí.
O sea, es lo que me gusta, cómo lo llevan a ese extremo. Incluso hasta el personaje, el hermano de la chica. También me llamó la atención
cómo va evolucionando, sí.
Yo pensé que era Pro Jared, pero no lo vi, así de repente está igual.
Pro Jared, no mames.
Bueno, un youtuber, para los que no. Pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, jóvenes. Entonces, pues bueno.
Si van a ver una serie de ciencia ficción, vean esto, vean Halo, por favor.
No, vean Halo, por favor.
Vean Halo.
Está malísimo. Bueno, jóvenes, pues si somos Pedro Ajaz,
Jesús
Morales
y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, ahí estamos en iTunes.
todos nuestros episodios, ya, como 10 años, en, ah, 12, como 13 años en iTunes.
Oñoño.
Y este, pues ya saben, nuestro Patreon, nuestro blog, tribunaldesuperhéroes.blogspot.com, ahí están todos los episodios desde hace 13, 14 años, estamos en Spotify también, y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.